Díaz del Río y Nicolás Vergara.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. MitaGo. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es viernes 4 de noviembre del año 2022. Junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Tuna.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Consuelo, ¿cómo está ahí?
Hola, buenos días.
¿Cómo están las cosas por allá?
Tengo frío.
Así, ah, ya se puso a hacer frío.
Sí, aquí ya se puso a hacer calor.
Sí. Y si eso iba a mirar, ¿cuánto es para Santiago hoy día?
29 me parece.
Ayer en algún momento se nubló, estuvo no sé. Raro ayer. Pero según Santiago, habría que ver cómo están en Valparaíso, en Concepción y en Puerto Montt. En Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7.
A mí, Apple nunca me acordé mucho con el
auditorio de provincia.
Con la proyección de temperatura.
Oye,
no sé, dice 26 para hoy en Santiago.
26, no, yo anoche vi 29, pero puede que haya cambiado. El fin de semana estuvo duro.
Caluroso.
Oye, y a propósito, espérate un segundito. Ayer leí que hay predicciones para el verano de 40 grados, para que nos vayamos preparando.
Oye, y no solo eso, hay una alerta muy compleja. Me comentaba ayer alguien que está vinculado al tema del combate, no el tema de los incendios, que hay una alerta de incendios forestales muy importante, porque se da una mezcla, no sé exactamente cómo opera, pero se da una mezcla de que las lluvias generaron que hubiera más pasto, más pastizales. Esos pastizales están todavía, están muchos de ellos verdes, uno ve los cerros tan verdes, pero el problema es que como vienen temperaturas muy altas, esos pastos se secan y se queman con mucha facilidad. Agrégale que el calor atrae viento y el viento propaga. Parece que es un cóctel muy complicado. Es un cóctel muy complicado el que se plantea, y como te digo, ya hay...
Los incendios se ven complicados.
Se ven complicadísimos los incendios. Y recordemos que nos hemos pasado veranos completos. ¿Te acuerdas la discusión del supertanker en su minuto?
Sí.
Hay una variable política en los incendios forestales bien, bien relevante en función de la capacidad que tienen los gobiernos para capacidad de anticiparse y resolver temas. Y me decían que hay algunos atrasos todavía, pero que se está avanzando fuerte, eso sí, en ponerse al día con arriendos de helicópteros, convenios de aviones y todo lo demás. Pero
pronóstico para hoy,
muy duro.
Pronóstico para hoy en Santiago, 26.
¿26? Sí, 26. Yo me quedé, fui a tres lugares a chequear, porque sí. ¿Qué como tan bajo? Efectivamente, 25, 26, los noruegos 21. Así que va a estar suave.
Para el fin de semana también suave. 27, sí, 26 para Santiago, para Valparaíso, 16, bastante más suave. Fíjate, La Serena 17.
El lunes se dispara
un poquitito más. Sí. En Puerto, nos escucha en Puerto Montt, 20 grados máxima probable.
El fin de semana llovió bastante. Oye, ya, pues. Tenemos...
Esto es solo para no volver a nuestro día de la marmota, que son... Tratábamos de armar una pauta.
No, imposible. Imposible.
Pero, no, yo decir el listado de temas, porque tú estabas en los infiltrados. Y sí. Matías, no te vi en la pauta hoy día.
No, últimamente.
Problemas de conectividad tenía Matías.
Es que mejor no por Comrex.
Oye,
de veras, no, yo voy por Comrex. Hoy día voy por Comrex.
Es una talla
interna, el acuerdo constitucional, la reforma.
Oye, que se enfrió eso, ¿no?
La reforma previsional,
la presidencia de la Cámara. ¿Cuál era el otro tema repetido? ¿Quiere como si, bueno, ¿por qué no hacemos el programa de ayer? Mejor repitámoslo, iba a hacer.
Pero, ¿cuándo? ¿Ayer igual o ayer me pasó? O sea, uno de estos días de esta semana, que yo estaba haciendo el infiltrado, entonces me llegó la pauta. Dije, no, esta, me equivoqué, estoy abriendo la de semana pasada. Estoy abriendo la de ayer.
Donde puede haber algo que es distinto, al día de la marmota y a la repetición, es en el acuerdo de la mesa. El día, recordemos que la última vez, me parece que fue la última penúltima, yo creo que la última vez, en horas antes, se consiguió un acuerdo. No estaba días antes, por lo tanto yo creo que el mismo domingo, bueno, se va a operar el domingo, el lunes de la mañana,
pero es que vota. Eso es lo mismo que hablamos ayer. Espérate. Juro que podríamos hacer copy and paste.
Sí. Mírate, ¿dónde voy? Déjame amasar el pan para meterlo al horno, pues. Deja que tiene que leudar el pan. Lo que parece ser que hay
la masa madre.
No, tranquila, hace tiempo no hago pan. La posibilidad y eso yo lo tenía medio reporteado, pero un poquito bajo, ¿cómo se puede decir? Cuando está bajo, se me olvidó, ayúdenme.
¿Bajo qué?
No, bueno, no sé.
¿Con baja confiabilidad tu fuente?
No, pero bajo un poquito secreto, porque pensé que estaban operando para hacer algo desde la derecha. No me acuerdo la palabra, pero da lo mismo.
Con sigilo,
desde la derecha, con cautela. Desde partidos de la derecha, aunque no estaban todos, hasta socialismo democrático. Y eso empieza a despuntar como una opción de que tengamos un nuevo acuerdo administrativo, pero no desde el Partido Comunista con el Socialismo Democrático hacia la derecha. Hay negociaciones, me consta, porque desde la semana pasada ya estaban.
Eso todo, ya, súper bien, pero eso lo dijimos ayer.
No, eso no lo dijimos, que podía ser la derecha, porque podía ser el Partido de la Gente, o podría ser.
Nada que ver, dijimos que estaban todas las opciones arriba de la. Nico, ya. ¿Tú te acuerdas o yo?
Consuelo, es que yo quiero decir en beneficio de Matías una cosa, y que gran parte de ese tema se habló en Infiltrados.
Y después yo dije lo que habíamos
claro, pero el
claro que son todas las combinatorias posibles.
Exacto, con DC, eso lo dijiste,
con PDG, no PDG, dejando fuera a los comunistas. Hablamos de qué consecuencias podía tener eso en el cónclave, que
podía
terminar hablando de eso en vez de otra de lo relevante.
Está bien.
En fin.
Oye, el cónclave va a decir mucho, los que vayan, los que no vayan, la duración, si se convierte en una catarsis o se convierte en el presidente imponiendo su liderazgo.
Pero ¿cuál es el liderazgo del presidente? Déjame, ayer conversaba con Gloria de la Fuente anoche y con Rodrigo Arellano, que son ambos politólogos, y fíjense que si uno mira la tendencia en el Boric 2, por Boric 2 me refiero a segunda vuelta, ¿no es cierto?
Sí.
No segundo gobierno, en la segunda vuelta el presidente Boric, logra ganar porque toma banderas totalmente moderadas y totalmente alejadas de lo que fue las discusiones internas de la primaria de apruebo de unidad. Se separó y se empezó a hablar, incluso había memes, ya había un montón de cosas, incluso había chistes con, no sé, el presidente Boric vestido de carabinero, ¿se acuerdan? Porque empezó a hablar de seguridad y empezó a moderarse, qué sé yo. Luego vino el 4 de septiembre. Y el 4 de septiembre lo que gana no es necesariamente la derecha, el 62% representa quizás la tesis más amplia, es contra los maximalismos de la convención. Incluso gente de izquierda diciendo, seguimos siendo de izquierda, pero nosotros no queremos la refundación de Chile, los maximalismos de la convención, por lo tanto, moderación. Y el presidente de la República hace un cambio de gabinete en función de ese resultado y también ya acude al socialismo democrático, mucho más moderado. Por lo tanto, tenemos tres señales para pensar que el presidente de la República va en camino hacia ese lado. ¿Es eso lo que se va a arbitrar este domingo en la convención, en el cónclave? ¿Es eso lo que el presidente, o va a ser lo que Otone le critica, que avanza un paso y retrocede, o avanza uno, retrocede uno, avanza dos, retrocede uno, va y viene? Eso es una cosa interesante para mirar este fin de semana. Si es que a 8 meses, estamos en el mes 11, el presidente decide juntarlos a todos para reconducir el bus, o reconducir el tren en que va, lo va a reconducir, suponemos, hacia donde le ha ido mejor y hacia donde el electorado ha hablado, en las dos últimas citas electorales. Es parte de lo que a lo mejor podemos ver este fin de semana. ¿Eso también lo habíamos hablado?
¿No?
Es que como me retan ustedes dos.
¡No! Oye, no me subes al carro. Oye,
lo único que no me ha hablado, podríamos hablar. Ya, dale.
¿De qué?
No, Consuelo, dale. ¿De qué no hemos hablado? Dale, me interesa saber de qué no hemos hablado.
¿A mí también?
No, de Magallanes. Estuve revisando.
¿El barajito de claveles?
Estuve revisando, sí. No, pero ya no les interesa a ustedes, denle nomás. Porque eso nos interesa a siete giles. ¿No?
El viejo querido Magallanes, ¿cómo decía don Julio?
Don Julio, el viejo querido Magallanes, sí.
El viejo querido Magallanes, ya. Oye, pero... Oye, a ver, Consuelo.
¿Bajadue? ¿Parece que no?
No. Me confirman que no. O sea, a ver.
O sea, ¿no van los alcaldes?
No, lo que pasa es que no van los alcaldes. Lo que pasa es que eso fue parte, entiendo que ha sido parte, ha habido varias conversaciones, ha habido varios bandidos directivos a conversar con el presidente para preparar el encuentro y entiendo que uno de los acuerdos es evitar incendiar la pradera. Ahora, ¿va a haber alguien en la puerta diciendo no entre usted? ¿Con todos los periodistas ahí?
No, lo que pasa es que esto es con invitación, pues. Esto es con invitación, supongo. Ya le dije, pues tienen que contabilizar los sándwiches, porque les van a dar un sándwich.
Un sándwich.
Les van a, supongo que los sándwiches están contados.
Espero que no estén comprados. O sea, que estén comprados, pero no hechos, porque quedarían un poquito malos. Oye, esa está llamada.
Oye, a propósito de varias de las cosas que estamos conversando y qué pasa con la percepción de las personas, me parece que la encuesta Criteria, sí. Lo relevante que tiene es que acumula mes completo, a diferencia del track de Cadem, que va semana a semana. Criteria es una de las encuestas que trabaja mensualmente. Y sobre cuáles son los temas relevantes, lo que decía Matías, y cuál es el énfasis o el enfoque del trabajo que me imagino quiere hacer el gobierno con su coalición política que lo sustenta. Está la pregunta sobre carabineros, seguridad, orden público. Mira qué interesante esto. Orden público y labor de carabineros, ¿ya? Sí. En enero hace tres años, ya, en enero del 2020, un 53% de los encuestados en Criteria afirmaba que carabineros incitaba a la violencia en las manifestaciones. Ahora es 28%, de 53 a 28. O sea, ¿qué pasa con la percepción del trabajo de carabineros cuando ves el asunto de la violencia involucrada en la delincuencia que ha aumentado, ¿verdad? A su vez, estoy leyendo la nota de La Tercera de hoy, en el mismo periodo de tiempo, o sea, del 20 a ahora, un 51% decía que carabineros dañaba intencionalmente a los manifestantes en las protestas. Sí. Y eso bajó a 31.
A 31, sí.
20 puntos menos.
Sí, lo que llama la atención es que en los desmanes y destrozos de las manifestaciones participan carabineros infiltrados, un 50% en enero del 20 opinaba que eso era así, y ahora bajó a un 39, la que menos baja. O sea, la gente sigue, aparentemente, según Criterio, la gente sigue pensando que aquí hay que hay carabineros infiltrados. Sube la percepción respecto a que las bandas del narcotráfico estuvieron involucradas en la mantención de la violencia callejera durante la crisis social del 2019. Nunca, fue entre el 40 y el 38, ahora sube al 44. Y la pregunta, los responsables de destrozos durante la crisis fueron agresiones políticas internacionales que buscan desestabilizar al país. 30% opina que eso fue así respecto de la crisis. Oye, y en términos de aprobación, cuando uno ve la aprobación o desaprobación del presidente Boric comparada con la del presidente Piñera, bueno, uno llama la atención lo rápido que cae, pero también me llama la atención una cosa que alguien tendrá que explicarla. ¿Ustedes saben cuál fue uno de los puntos más altos de aprobación? No el más alto, porque hubo más alto, pero uno de los puntos más altos de aprobación y uno de los puntos más bajos de desaprobación del presidente Piñera. Septiembre del 19.
Poco antes del 18 de octubre. El mes anterior del 18 de octubre, el presidente Piñera tenía...
O sea, la encuesta que tiene, que se conoció el 10 de octubre... El 10 de octubre...
Antes del 18 de octubre, sí.
El presidente tenía un 33% de aprobación.
Ya.
Y, porque había llegado a tener un 27%, tenía un 33%, y su desaprobación estaba en un 55, de los niveles más bajos que tuvo durante toda su administración.
O sea, una de las mejores evaluaciones públicas según Criteria.
Pero imagínate, 33
y 55. 33
y 55. Y eso era lo mejor que tenía.
Y un mes y medio después...
Desfondado el Ejecutivo. Y un mes y medio después ya quedaba debiendo puntos.
84% de desaprobación, 12% de aprobación. O sea, Es muy lo veleidosa que es la opinión pública, y aquí yo no estoy dudando, no es que esté dudando el instrumento.
Claro, pero 33 de aprobación es súper bajo igual, y tú me estás diciendo que eso fue lo mejor que tuvo.
De lo mejor, porque Piñera empezó, Piñera empezó con una aprobación muy alta, del 60%, cayó en torno al 50%, pero mira, ya en septiembre del 18 ya se cruzaba aprobación y desaprobación 43 y 44.
Claro, y eso pasó, eso es septiembre del 18. Y para Gabriel Boric, ¿eso sucede que al mes y medio?
Cruzan al mes y medio, claro. Se cruzan la. Claro. Piñera, desde abril del 18, recién en septiembre en septiembre del 18, se cruzan las curvas. Es decir, el rechazo supera a la aprobación.
Seis meses para Piñera, un mes y medio para
Boric. Para Boric. El presidente Boric se topó con la última, y eso no estaba predeterminados del origen del proceso constituyente. Claro. Acuérdate que por la pandemia se cambió y se atrasó todo. Acuérdate que en el periodo del presidente Piñera debía terminar la convención y el nuevo presidente, fuera Boric o fuera el que fuere, tenía que firmar la nueva constitución. Todo eso se atrasó por la pandemia y al presidente Boric lo agarró, porque esto es como cuando te agarra un temporal, lo agarró el temporal de la convención con todo lo que significó, incluso terminando en el momento cúlmine más complicado, y los hechos de las últimas 9 semanas que han pasado el plebiscito lo han demostrado, en que lo agarró un momento particularmente difícil, pero toda la resolución final fue muy difícil. Ahora alguien podrá decir, bueno, pero es que el presidente tenía que haber administrado mejor ese vendaval, haberse puesto a buen recaudo, porque el gobierno también tuvo actitudes bastante poco claras respecto a cuando se le arrancaban los enanos a la convención, pues. De repente había locuras, el banderazo final, claro, ese probablemente fue una oportunidad para el presidente o para el gobierno, pero cuando hacían saumerios, cuando hacían locuras, cuando decían que iban a irse al extremo la convención, el gobierno del presidente Boric tuvo bastante ahí ires y venires, entonces no lo ayudó mucho a enfocar su carrera, a enfocar su gobierno en los primeros meses, y daba la impresión que lo que estaban esperando era el 4 de septiembre. Entonces esta inacción del gobierno le afectó mucho.
Bueno, tenés razón, claro, sí, sin duda.
No hubo definiciones.
Había mucho a esperar total, no nos compliquemos con reformas.
Estamos o no estamos, somos de la prueba.
Porque la fuerza que vamos a tener producto del triunfo somos en el plebiscito va a ser de tal forma que, claro.
Somos presidente o no somos presidente, participamos o no participamos. Los ministros pueden hablar o no pueden hablar. Lo que dijo Yuri Jackson, recuerden, el programa de gobierno se puede hacer, gane la opción A o la opción B o no. Eso estaba en duda. Entonces, se plebiscitó, se convencionalizó el gobierno.
No, te automedicaste al asociar el resultado de tu gobierno al resultado del plebiscito, te automedicaste un plebiscito sobre el gobierno. Y no es buena receta nunca automedicarse ningún sistema de control durante el periodo. No, eso sin duda, pero son interesantes. Ahora
perdón, ¿y qué distinto probablemente hubiese sido si se hubiese seguido el itinerario completo y el plebiscito de salida hubiese sido en la parte final del gobierno del presidente Piñera o en los últimos 6 meses? ¿Qué distinto hubiese sido a lo mejor? Capaz que hubiese ganado la prueba, más allá de los contenidos. ¿O qué distinto hubiese sido el resultado del plebiscito si el presidente fuera Kast y no Boric? O sea, tanto cambian las cosas que es difícil analizarlas con todas las variables que se modifican, pero así están las cosas hoy.
Oye, y está pasando una cosa que a mí, siguiendo la lógica de la encuesta Criteria, cuando se pregunta por situación económica del país, respecto a la situación económica actual del país, ¿qué diría usted que está? La pregunta es, ¿buena, regular o mala? Un 59% opina que está mala, un 40% opina que está regular, y solo un 1% opina que está buena. O sea, prácticamente nadie piensa que la situación económica del país está buena. Pero aquí, este es el dato que a mí me hace saltar alarma y que tiene más que ver con política que con economía, es que habitualmente la situación económica personal difiere, la percepción de la situación económica personal difiere de la percepción de la situación económica colectiva. Y aquí las curvas se parecen, caen en la igual. Ahora, un 40% de la gente dice que estamos regular, Aquí un 53% de la gente dice que estamos regular. Claro, hay una diferencia. Un 59% que estamos mal, un 37% dice que está mal personalmente. Pero las curvas se parecen, y eso no siempre ocurre. Tienen diferencia las curvas. Es decir, se está empezando a aparecer la percepción colectiva que se tiene sobre la marcha de la economía a la percepción individual. Y eso,
pero, si uno es copiado. Pero tú estás diciendo que esa brecha entre, en general, uno tiene mejor percepción de su situación personal que de cómo están las cosas afuera, las ¿verdad?
Yo sí.
Pero lo que quiero saber es si la brecha entre ambas ha ido disminuyendo.
Sí, o sea, ha disminuido la brecha. No, a mí el comportamiento de las curvas, Consuelo. Habitualmente, la curva de situación económica personal era una curva bastante que se movía hacia arriba o hacia abajo, en términos de buena o mala, se movía muy poco. Era casi una línea recta con una pequeña inclinación de 5 grados, 10 grados. Tú hoy día la ves y empieza a fluctuar igual como fluctúa la de la apreciación del país. Es decir, las curvas se están comportando distinto. La gente había una separación bastante clara, más allá que tú tienes razón, es importante ver si la brecha se achica o se agranda. La brecha se achica, pero independiente de eso, la gente miraba su zona económica personal mucho más estable que la del país, y hoy día se están pareciendo las curvas. Eso es lo que, las curvas diferían, ahora se parecen. Eso yo creo que es preocupante, porque significa que la gente está sintiendo que el país viene. Ahora, la otra pregunta es la de la percepción económica del país a 12 meses. Un 35% considera que empeorará, un 43% piensa que seguirá igual, y si todos consideramos que está muy mala, es muy complicado, mucha gente considera que está muy mala, y solo un 22% cree que mejorará. Y el rumbo del país, un 60% cree que el país retrocede, un 31% cree que el país se mantiene igual, y solo un 9% dice que avanza. Esto, siempre las crisis políticas, a partir de situaciones económicas, tienen que ver con percepciones. Y las percepciones son las que miden las encuestas.
Claro, estos son los datos cualitativos que miran los expertos, los analistas, debajo de los números, porque los números son más fáciles de ver curvas, ¿no es cierto? Claro. Y son más evidentes, son más gráficas. Pero estos elementos que son más cualitativos de cómo está sintiendo la gente, qué está mirando, qué le está preocupando, son los mares de fondo que después se manifiestan en cifras. Por lo tanto, es bueno mirar esa curva. Oye, en esta parte del programa, en esta primera parte del programa, yo no quiero dejar pasar la noticia de Fochaín, que también tiene que ver con la política.
Pero contemos que son las 8:27.
Ah, cómo no. Porque alguien podrá decir que, claro, las cenizas, todavía sale humo, y por qué hay que preocuparse tanto de la DC, que es un partido que está en franco deterioro, que todo lo que ustedes quieran, pero es la DC. Y la DC sigue teniendo parlamentario, y sigue habiendo ahí algo que vale la pena tomarle el pulso, ¿no es cierto?, por desvalorizada que esté.
Por lo menos historia.
Claro, tiene historia, todavía tiene adentro un expresidente, tiene senadores, tiene parlamentarios. Bueno. Y la DC lo que ha hecho ahora, esta DC que no me recuerdo la verdad, y no estoy bromeando ni quiero ser peyorativo, no recuerdo ni siquiera el nombre del presidente actual de la DC, que es alguna suerte de interinato, porque San Felipe del Pin salió, ¿no es cierto?, el alcalde de la granja, ha suspendido por 2 meses la militancia de Fochaín. A ver, esto en el contexto de la misma semana en que renuncian sus compañeros de ruta, Matías Walker y Jimena Rincón. Él no salió, él enfrentó esta decisión de quedarse, al menos por ahora, pero lo curioso es que hay varias curiosidades. Una de ellas es que a los otros líderes con configuración pública que estuvieron en favor del rechazo, no les pasó lo mismo. Por ejemplo, Belisario Velasco. Por ejemplo, Eduardo Frei Ruiz Tagle. También estuvieron públicamente por el rechazo. También firmaron cartas y no les pasó nada. No les pasó nada en cuanto a esta suspensión. Ahora, Fochaín no le reconoce ninguna legitimidad al Tribunal Supremo, que está hoy día operando y que lo castiga a él. Le da 10 días para apelar y probablemente ni quiera apelar. Yo no sé cuál será su estrategia, si salirse del partido, no tengo idea, o dar la pelea por dentro. Y claro, y la pelea de él es más personal por declaraciones directas en contra de Yanna Proboste, que parece ser el grupo que hoy conduce, dirige, maneja no sé si el futuro es el término más correcto, el presente de ese partido. Por Dios, qué depreciación tan acelerada la de la Democracia Cristiana en cuanto a nombres, fugas y los manejos. ¿Dónde está la DC? ¿Dónde se le pone a la DC hoy día? ¿Importa también dónde se le ponga? Bueno, pero fue Chaín que le da la pelea por dentro, y sabemos que fue Chaín, es de esos políticos como el antiguo, que son peleadores de primera línea en la política, no se van a dejar avasallar fácilmente, va a dar la pelea y la va a dar con firmeza.
Cuando ¿qué quieres que te diga? Es que yo creo que tú hiciste un súper buen análisis, pero es ¿cómo hacemos? O sea, si se pusiera de acuerdo el fragmento que queda, este rescoldo que queda en la Democracia Cristiana, se pusiera de acuerdo para hacerlo mal, para terminar, para que inclusive le caiga agua a esas brasas que quedan, no lo harían tan bien. Si ese fuera el objetivo.
Pero tampoco parece haber mucho interés de los que queden adentro por salvarlo.
Eso es lo que digo, a eso es lo que me refiero. O sea, parece que lo están haciendo institucionalmente.
¿Quién queda adentro? Nómbrenme 4 o 5
no, líderes. No, ya han aprobado este Francisco Guanchumilla.
Sí. Ignacio Walker.
Ignacio Walker. Andrés Saldívar, Eduardo Frei Ruiz Tagle.
¿Tú ves mucho interés en todo eso que me están nombrando?
No, pues porque
están haciendo un grupo que se están juntando a tomar tecito, digamos, café, para decir tengamos un plan B, demos la pelea. Sea,
podrían reabrir la cocina de Saldívar.
Hay alguien que está dispuesto. ¿Sabes lo que me impacta a mí? Es que parece que no está nadie interesado en los escombros.
¿Sabes lo que me dijo un ex demócrata cristiano, que de corazón sigue siendo demócrata cristiano? Me dice, mira, la Democracia Cristiana es como ese tío lejano tuyo que está en un asilo y que tú siempre decís, tengo que ir a verlo. Sí, pucha, los hijos se han portado tan mal con él, tendría que ir a verlo, me tendría que preocupar. Sí, lo dejó botar a la señora. Hoy sí, está en un asilo pésimo. Sí, lo voy a ir a ver. Y nunca lo hace.
Pero no vas.
Esa fue la... tú sabes quién.
No veo interés en los que están adentro todavía, porque yo no voy a pedir que Mariana Elwin, que hace mucho rato está fuera, desvinculada, no. Pero yo no veo a todos los que me mencionaste tú, a los expresidentes, intentando salvar los escombros. Parece que está mirando para otro lado. Entonces, ¿existe la DC?
Oye, un ex, vamos, si las cosas funcionan, podemos hacerle esta pregunta a nuestro invitado, si las cosas funcionan. Mientras el plinto de Baquedano va saliendo de la...
Y si no, yo tengo un ocio, ¿eh? Tengo una buena, buena...
No, tenemos
una todo. Una buena película de ocio que les quiero
recomendar. Yo sé recomendar. Que el ocio es lo tuyo.
No, además, me enorgullece. 8:33.
33.
Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor por telemedicina, puedes atenderte con los especialistas de la clínica alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl, si es tu salud, es la alemana.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
Y suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro, con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o plan flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Y ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícales más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
¿Quieres manejar tranquilo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza y contrata tu seguro de auto 100% online. Hazlo en consorcio.cl.
Especializa tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. La académica UNAP, doctora Brigitte Van Sundert, lideró un equipo de científicos nacionales y extranjeros que logró identificar el factor clave que gatilla la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Un aporte sin precedentes para el diagnóstico temprano y tratamiento futuro de esta enfermedad. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hace unas semanas hice un cambio y desde que me vengo en bici a trabajar las cosas han mejorado. He mejorado mi estado físico, ando mucho más relajado y además he ahorrado plata.
Porque en AFP Habitat creemos que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate a Habitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Las mejores cepas del mundo se dan cita en Catador, gran salón de medallas. Una feria de vino única, donde tendrás la oportunidad de degustar, evaluar y llevar a casa vinos y espirituosos ganadores del prestigioso Catador World Wine Awards. Ven y descubre a los mejores. No te pierdas la barra de vinos de alta gama, 5 y 6 de noviembre, Monticello. Adquiere tus entradas en topticket.cl. Ven al Catador, gran salón de medallas en Monticello. Esto te va a gustar.
Oye, qué lindo tu auto.
¿Cierto? Ay, el auto de mis sueños.
¿Y no te da miedo salir a la calle así tan nuevito como está?
La verdad es que cero miedo. Todo bajo control. Mi seguro tiene coberturas en caso de robo, daños al auto y a terceros. Estoy bien cubierta.
¡Qué asegurada!
Contrata tu seguro de auto Consorcio con libre conductor, asistencia 24/7 y mucho más. Hazlo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podré atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más.
¡Gracias, Mando Medio!
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si tu propósito antes de que termine el año es aumentar el patrimonio de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santolaya.
Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello realiza investigación al más alto nivel. El geólogo y profesor UNAP Manuel Suárez lideró el descubrimiento del primer dinosaurio del periodo jurásico encontrado en Chile, un hallazgo de impacto mundial. Más información en aporte.unap.cl.
Si tienes un APB, ahorro previsional voluntario, en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope del beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a afphabitat.cl.
Y las mejores cepas se encuentran en Catador, una feria de vino única con 26 viñas y una sección especial de destilados. Este 5 y 6 de noviembre, o sea, este fin de semana. Monticello de aniversario, puesto te va a gustar.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos y está con nosotros el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Claudio, o gobernador, para ser más formales, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿cómo están Consuelo, Nico y Matías?
Buenos días. Hola, buenos días.
Podemos tomar, no sé si estaba escuchando, pero en la última parte del programa estábamos refiriéndonos a lo que pasa en su ex partido. Si pudiéramos tomar esa posta para analizarlo ya con una distancia, con cariño igual, histórico, familiar, de toda una vida, siendo candidato, en fin. Pero lo que está ocurriendo, por ejemplo, con fue Chaín y la Democracia Cristiana hoy día, ¿cómo se ve desde afuera eso, Claudio?
Mira, yo lo dije cuando me despedí de mi partido, bueno, que había creído que la convivencia interna había llegado a niveles de deterioro muy grandes, donde en vez de competir o competir con ideas, estábamos descalificando a las personas, que ya las competencias, por apasionadas que fueran, se habían transformado en guerras fratricidas. Y creo que lo que seguimos viendo simplemente ha confirmado la decisión que yo tomé, ¿eh? Que no quiero estar en una comunidad que perdió su sentido de comunidad. Y esa es la razón por la cual yo me fui, y espero que los que están dentro, y tengo amigos muy queridos, Alberto Undorraga, Carolina del Estado, que están dando un último esfuerzo, diría yo, por retomar el rumbo de la fraternidad interna, pero yo creo que está bastante perdida.
Ahora, pero en ese sentido, usted estuvo por la opción del apruebo en el plebiscito, Claudio, tú estuviste por el apruebo. Por lo tanto, y tu partido, que en ese entonces todavía militaba, estaba por el apruebo. Entonces, ¿te parece razonable que se sancione, bueno, a unos y no a otros, por no haber seguido a la línea del partido, sobre todo una figura tan relevante como la de Fuad Chaín? O sea, ¿tú ves algún elemento de mérito en que ello ocurra?
Mira, a ver, yo siempre pensé de que la decisión del plebiscito era una decisión muy difícil, al menos para mí no fue fácil en lo personal, más allá de lo partidario, porque sentía que efectivamente muchos queríamos este nuevo texto y nos dábamos cuenta que tenía serios problemas, más allá de los problemas propios de la convención. Entonces me parecía que la conciencia de muchas personas los llevó a votar rechazo, pensando que ese era el mejor camino para llegar a una nueva constitución, y algunos votamos apruebo, pensando que ese era el mejor camino para reformarla en el futuro. Ahora, me parecería a mí de verdad que en el contexto que estábamos, la manera de administrar esa diferencia no era a través de tribunales supremos y de disciplina. Muchos partidos tuvieron similares problemas y decidieron no seguir el camino disciplinario para resolver un problema que era de por sí complejo,
o sea,
y
una
que
excusa.
Además suponía la conciencia.
O sea, lo de Chaín es una excusa.
Yo puedo decir algo que lo puedo desclasificar a estas alturas, pero en su momento, siendo que yo voté apruebo y estaba en apruebo con las dudas que te acabo de señalar, sí, claro. Y con el objeto de reformar, yo le señalaría a la mesa del partido, entonces encabezada por Felipe del Pin, que si se expulsaba a un militante por esta razón, yo me iba al partido. En ese momento, o sea, mucho antes de la decisión que tomé. Y yo creía que esa claramente no era la manera de resolver una diferencia política que era absolutamente legítima y válida. O sea, de verdad, no esta no era una, no era el plebiscito del 88, me explico, ¿no? Entre la dictadura y la democracia. Este era un plebiscito respecto a un texto que si bien tenía cosas buenas, tenía cosas también muy, muy negativas, y eso lo reconocíamos inclusive quienes votábamos a prueba. Entonces, sancionar a alguien por esa razón no me parecía que era el camino, y yo creo que seguir el camino disciplinario y de las expulsiones para resolver los problemas internos de un partido da cuenta que se ha perdido, creo yo, aquello que fue lo que me motivó a irme, que era la mínimos de convivencia interna y de fraternidad interna. O sea, yo, mira, a mí no sé cuánta energía, cuánta vida me queda, pero la energía que tengo quiero destinarla a trabajar por Chile, por cambiar mi región, pero no para andar en peleas internas. Y creo que uno de los problemas que tiene hoy día, no solamente la democracia cristiana, yo creo que es un problema que está más extendido en otros partidos, pero aquí se vive de manera más aguda, es que si no hay mínimos internos de convivencia y, como decimos los abogados, de affectus societatis, es decir, de ganas de pertenecer con otros distintos en un mismo, en una misma comunidad, se pierde un poco el sentido y la razón de ser.
Ahora, en las consecuencias de eso, ¿alguien puede decir que es algo positivo porque los partidos a veces van evolucionando y bueno, personas que en un comienzo se sentían cerca representados, resulta que finalmente pueden no sentirse representados por lo que allí sucede, o los principios que tengan, o la manera en que se hacen las cosas. Entonces alguien puede decir que bueno, que esto es positivo porque permite no sé, iba a decir como limpiar, pero eso suena feo, digamos, pero que queden personas que piensan parecido, que quieren hacer las cosas de una cierta manera. Ahora, también puede terminar en que los partidos, y podría sucederle a la democracia cristiana, caigan en la irrelevancia. Pero te quería preguntar sobre cómo ves tú eso, pero también todo el surgimiento de los nuevos partidos en este espectro de centro, que tienes Amarillos, que tiene la iniciativa del Partido Demócrata, porque también puedes terminar lleno de partidos chicos, muy atomizado. ¿Cómo estás viendo esa tensión?
A ver, mire, yo creo que el debate político no hay que tenerle miedo, aún si es firme y si es duro. El tema es cuando uno deriva del debate político a las peleas personales, a la idea de aniquilar a tu adversario interno. Y yo creo que eso es lo que yo viví en el último tiempo. Ya no era un problema de que tú tuvieras la tesis política A o la tesis política B, porque además uno, esas tesis políticas van cambiando en el tiempo. O sea, personas que el día de ayer estuvieron en una postura, por ejemplo, como el caso de Ricardo Massada, hoy día está en una postura distinta respecto del plebiscito. Eso es legítimo, es válido y es parte de la vida política de todos los días. Pero cuando ya esto es en cono personal, la idea, como tú bien dices, Consuelo, es sacar del partido a aquellos que piensan distinto de mí, es una suerte de limpieza o depuración ideológica. Yo siento que ahí se pierde algo muy importante en cualquier comunidad política, que es esta idea del propósito común. Y yo creo que eso es lo que lamentablemente ha pasado en la democracia cristiana. Pero mira, yo quiero dejar un poquito hablar de la DC, porque en mi ex partido le tengo mucho cariño, tengo mucha gente querida que sigue ahí, y me parece que ¿cómo se llama?, que es importante que quienes siguen dando una pelea, y te vuelvo a reiterar el nombre de Alberto Undurraga, que de verdad él cree que puede generar un acuerdo en la línea de poder salvar parte de lo que queda a esa comunidad, más bien les deseo éxito, y lo hago con mucho cariño y con mucho respeto. Ahora,
la segunda parte de la pregunta, sobre todo los grupos nuevos.
Sí, mira, yo creo que estamos hoy día claramente en una crisis que no se agota en esta crisis de la democracia cristiana, claro, del mundo de la centroizquierda. Todos sabemos que la irrupción de la nueva generación de izquierda, particularmente del Frente Amplio, se hizo a costa de una denostación muy dura de lo que fueron los años de la Concertación. Y yo siempre he sido autocrítico, a pesar de que yo he sido de los que defendió orgullosamente, aún en campaña, esos años de Concertación, pero claro, hay mucha gente que sucumbió ante esta arremetida juvenil y dejaron de defender lo que había sido la obra, con su luz y con sus sombras, por supuesto, de toda una época. Y ese espectro que es la centroizquierda, hoy día se siente bastante huérfana. Entonces, a mí no me extraña que surjan distintos movimientos, el caso de Amarillo, yo, por supuesto, tú te comprenderás que uno tiene amigos en todos ellos, ¿eh? En el partido, en este nuevo movimiento, Partido Demócrata. Yo al menos, por lo menos, creo que vamos a tener un tiempo que serán meses, quizá un año, de una suerte de surgimiento de múltiples iniciativas, algunas más formales como partido, otras más movimentales. Probablemente yo estaré más en este último tipo, de algo más bien de aglutinar, aunque sea informalmente, a personas que estamos un poco en la misma, pero esto va a tender después a converger también. Yo me imagino que esto no va a ser una diáspora infinita, sino que se está buscando caminos nuevos para poder representar a un mundo que hoy día se siente bastante huérfano, ¿eh? Yo creo que hoy día el mundo de la centroizquierda no se siente representado por el gobierno, a pesar de que hay algunos exponentes en el gobierno, y algunos de ellos creo que yo muy valiosos, como Carolina Tohá y Mario Marcel, pero yo creo que hay mucha gente que se siente huérfana de la canalización política de eso, y estos movimientos y los partidos tratan de llenar ese espacio. Lo lograrán, los liderazgos que tienen van a poder encantar. Son movimientos o partidos que tienen más olor a pasado o olor a futuro, eso lo va a decir el tiempo, pero yo creo que a la larga esto debiera converger. Al menos yo creo en un sistema de partido político más reducido, no más numeroso, y donde se produzcan nuevas realineaciones, que es lo que siento que estamos viendo.
Claudio, en los minutos que nos quedan me gustaría hablar con el gobernador.
Sí, es que, yo justamente...
Nico no ha podido preguntar.
Sí. No, dale, Nico, dale. Es que era justamente lo que yo quería plantearte, porque efectivamente hemos hablado 8 minutos, sí, 9 minutos de política, hemos hablado 8 minutos, porque la verdad que te tengo que ser honesto, me cuesta plantearte temas de gobernador, porque no me queda claro. Porque está el tema de las competencias, etcétera, etcétera, pero no me queda claro el rol que está cumpliendo el gobernador, y además tú has salido muy duro planteando el tema de que se cumpla la promesa en términos de entregarle atribuciones, pero efectivamente, ¿cómo se habita, ahora que se usa tanto ese tema, cómo se habita ese cargo en este mar tan incierto de no saber cuáles son sus verdaderos alcances, o al menos la población no los entiende?
Mira, yo creo que es un desafío importante. Primero, yo no he emplazado duramente al gobierno, yo simplemente he recordado una promesa de campaña.
Esta altura eso es duro, ¿eh? Enrostrarle el programa a alguien
en el caso de los gobiernos regionales, Nicolás, esta fue una promesa que hizo el presidente en 3 ocasiones seguidas ante los 16 gobernadores del país.
Claro.
En los 2 debates que tuvimos, uno en Concepción, otro en Humberstone, y después en el encuentro que hubo en el gobierno regional metropolitano, con todos los gobernadores cuando él era presidente electo. Él, sin que nadie lo dijera, se pronunció sobre esta materia. Entonces, no es un elemento más del programa. Es algo que era muy definitivo, porque efectivamente la figura del delegado genera hoy día la confusión de la cual tú hablas, ¿eh? Genera confusión, genera cierta duplicidad. Y te voy a poner un ejemplo, tema de seguridad. La ley dice que la potestad en materia de policías la tiene el delegado, ¿verdad?
Claro.
Ahora, ¿a quién recurren los municipios y las policías para hacer trabajo en prevención del delito? ¿Al delegado? No, que no tiene un peso. Recurren a los gobiernos regionales. Entonces, por ejemplo, tú preguntas, ¿qué hace el gobierno regional metropolitano? Bueno, nosotros estamos invirtiendo hoy día 85 mil millones de pesos en proyectos de prevención del delito. ¿Tú dirás qué? Bueno, 100 vehículos para la PDI, un sistema biométrico, 4 carteles policiales.
Claro, pero...
Entonces, lo que decir es que los gobiernos regionales en general están cumpliendo un rol, que es lo que le planteamos al presidente Frutillar, que hoy día la ley no reconoce. O sea, la prevención del delito, de facto, en todas las regiones del Chile, la están haciendo los gobiernos regionales, más allá que la ley no lo diga. Y eso queremos que se reconozca. Y eso es parte de lo que le hemos planteado a la ministra Tohá en el acuerdo por la seguridad, el acuerdo nacional por la seguridad, ¿eh? Después tú dices, mira, ¿qué pasa con otras temáticas? Por ejemplo, la emergencia hídrica. ¿Quién ha liderado la emergencia hídrica de la región metropolitana? El gobierno regional metropolitano. ¿Porque tiene facultades? No, porque tiene liderazgo y porque tiene un mandato de preservar de alguna manera la sustentabilidad de la región. Entonces, hoy día tenemos una mesa hídrica con 67 organizaciones públicas y privadas, tenemos un plan de acción hídrica, tenemos un protocolo de racionamiento de agua, va a salir ahora el protocolo de las olas de calor que vamos a tener, y todo eso está impulsado por un gobierno regional que convoca, que articula que hace proyectos más allá de lo que
claro, pero por el concepto de Daddy Yankee le preguntamos a la delegada por los incidentes, entonces está bien, usted provee los fondos pero no necesita.
Bueno, pero no, es que aquí hay efectivamente funciones que no se nos han sido entregadas, pero inclusive en el tema de Ayán, que tú te recordarás, le preguntaste a la delegada, ¿y qué es lo que dijo la delegada? Que esto era un problema de los privados. Claro. ¿Qué es lo que dijo el gobernador? Que no era cierto, que los problemas de orden público le correspondían... O sea, aquí hay alguien que hoy día representa la voz de la región, y esa voz la estamos ejerciendo con proyectos, con iniciativas. Bueno, tú me preguntarás, el ordenamiento territorial nos corresponde a nosotros, y es un tema que estamos ejerciendo sin duda alguna. Las inversiones que estamos haciendo hoy día en materia de espacio público, en materia de parques, de Cerro Isla, de parques metropolitanos, las hacemos nosotros. Ahora, tú me preguntarás, ¿este es un buen punto de llegada? No, este es un buen punto de partida. El tema es cómo se va a concretizar la entrega de atribuciones y recursos en los próximos años. Eso es lo que hemos planteado al gobierno, que en esta materia, debo decirlo, ha ido bien lento y ha sido bien poco ambicioso.
Bueno, no nos quedan muchos minutos, pero solamente plantear... ¿Ustedes se lo han dicho a la ministra Tobá? ¿Cómo ha sido la recepción del gobierno para poder cambiar? Porque es bien descorazonador pensar que las potestades están en distintos lugares donde están los recursos, que las miradas son tan distintas y que uno se zanja.
Al menos poco eficiente.
Claro, y que no, entonces, por lo tanto, no es raro que haya cierto desamparo frente a temas tan importantes para la opinión pública.
Mira, o sea, por ejemplo, tanto es así de que yo que recorro 8 comunas semanales, claro, la gente está descorazonada, porque, por ejemplo, nosotros hicimos un esfuerzo en materia de comercio ambulante, convocamos a todos los actores, a los fiscales, a las policías, a aduana, a los municipios, hicimos una propuesta, y después, ¿quién tiene que llevar a cabo esta propuesta? La delegación presidencial. Ahora, si la delegación presidencial lo hace, o lo hace solamente parcialmente, o no lo hace de manera adecuada, la gente nos pregunta a nosotros, porque nosotros fuimos elegidos por la ciudadanía, pero el delegado no fue elegido. Ahí tenemos una disonancia que yo creo que en algún momento dado tenemos que ser capaces de resolver. Yo creo que el gobierno y la ministra actual lo ha manifestado así, se da cuenta de que el ritmo de traspaso de atribuciones no es el que la gente espera, que esto está generando confusiones en la ciudadanía, y que además están desaprovechando a un gran aliado. En materia de seguridad, por ejemplo, le hemos dicho al gobierno, me parece extraño que en un tema que es primera prioridad, en la cual el gobierno además no ha sido bien evaluado, el gobierno prescinda de 16 gobernadores elegidos democráticamente, que tienen además recursos y ganas de hacer cosas, y las están haciendo. Yo creo que eso lo ha entendido perfectamente bien la ministra Tobá, y lo que ha hecho es recoger el guante, va a convocar a este gran acuerdo en materia de seguridad. Yo creo que se va a materializar el traspaso de esta función de prevención del delito a los gobiernos regionales, y así vamos a ir de alguna manera acrecentando las funciones. Pero mira, en esto, Nicolás, hay que tener un poquito de paciencia. Yo recuerdo el mundo municipal cuando partieron los alcaldes, ¿te acuerdas tú de esa primera elección? Uh-huh. Ahí cuando ganó Lavín el año 93, y la gente decía, ¿y qué hacen los alcaldes? Ornato y aseo, nada más. Bueno, creo que los alcaldes han evolucionado en 20 años, bastante, y hoy día tienen un rol que todo el mundo valora. De hecho, las principales figuras políticas...
Eso estaba revisando, Claudio. Eso estaba revisando, ¿no? cuando no está bueno, no está muy claro qué es lo que hacen y no sé qué, o quizás las personas piensan que tú todavía eres alcalde, ¿no? No sé, porque si uno ve la cadena de mediados de mes, uh-huh, de las principales figuras políticas son todos alcaldes, y tú eres la segunda después de Evelyn Matthei. Eres el único gobernador, digamos, ahí.
Mira, yo creo que en el caso particular de la región metropolitana, es evidente que el cargo de gobernador tiene mucho de alcalde mayor. ¿Por qué? Porque tenemos 34 comunas que están absolutamente conurbadas, y las temáticas tienen que ver con la ciudad, por supuesto también con el mundo rural. Yo te diría que la gente valora una forma de trabajo política que es en terreno, que es transversal, que se centra en la resolución de problemas y no solamente en la pelea ideológica, y que además está conectado con problemas que afectan todos los días a las personas. Y en eso, más allá de lo que algunos digan, los gobiernos regionales, y este en particular, ha estado en los problemas de la ciudadanía. Hemos estado en los temas de comercio ambulante, hemos estado en los temas de la crisis hídrica, hemos estado en los temas de espacios públicos, hemos estado en los temas de justicia territorial o equidad territorial, que son los temas que la gente le afecta. Si, a usted puede que no le parezca muy 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 glamoroso, pero a la gente le importa que las veredas de la calle, de su barrio estén pavimentadas, que haya iluminación pública, que haya una buena plaza. Eso no es un tema trivial, porque hay gente que no lo tiene. La mayoría de la ciudad no lo tiene. Entonces yo creo que en la medida que los gobiernos regionales se transformen en instrumentos de justicia territorial y de ser voceros y ojalá resolutores de algunos de estos grandes problemas, la gente los va a valorar, a pesar de que todavía no tenemos ni los recursos ni todas las atribuciones. Pero yo digo, a mí no me eligieron para quejarme de lo que no tengo, me eligieron para hacer lo que pueda con lo que tengo, y eso es lo que estamos haciendo, y creo que la gente, aunque le pese a algunas personas, lo está valorando.
Claudio Rego, gobernador de la Región Metropolitana, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Un gran abrazo y buen fin de...
Gracias, Claudio. Nos vemos igual.
Buenos días.
Y nosotros nos vemos lunes.
Nos vemos lunes. Que tengan buen fin
de semana. Esta vez sí es el lunes.
Gracias. Chao.